Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, quienes nos acompañan también. Antonio Navarro, buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Diana, encantado de estar en Hora 20.
¿Senador o más candidato a campaña
hasta
a la alcaldía?
Hasta el 19 de julio, senador, y el 20 desempleado.
Y de ahí en adelante campaña.
Ah, sí, no, eso sí, sí, sin duda.
Hoy está hablando más como el Antonio Navarro de la Luciérnaga. También está con nosotros Juan Gabriel Uribe, director del Nuevo Siglo. Debo decir que usted está en campaña, en alguna campaña, o solamente en la dirección del Nuevo Siglo.
Debo decir que ambas.
Ah.
No, pero no porque esté en ninguna campaña directamente, es pues porque, en cuadros directivos.
Como dicen en las encuestas, todas las anteriores.
Todas las anteriores. Juan Fernando Cristo, exministro, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches, un saludo muy especial a todos los oyentes, a los compañeros y encantado de estar acá.
Y en segundos con nosotros, Juan Carlos Flores, no sabemos si hoy está llegando a pie, en Transmilenio, en taxi, está un poquito atrasado, ahora le vamos a preguntar en qué fue que se vino. Esta noche tendremos sobre la mesa en Hora 20 una calculadora en torno de la cual hablaremos de las sumas que le quedaron mal a la Corte Suprema de Justicia, de las cuentas de los políticos para el domingo y de una encrucijada de las FARC luego de la cirugía a corazón abierto de su candidato este miércoles. En primicia esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy, Darío Arizmendi anunció que será retirado de la campaña de presidencial por su situación de salud. Hace pocos minutos las FARC han anunciado que esta decisión será dada a conocer públicamente en el día de mañana. Vamos a esperar si después de esa operación hubo algún cambio de opinión o no, pero hasta el momento esa sería la noticia. Vino, acaba de llegar Juan Carlos Flores. ¿En qué llegó?
¿Bicicleta?
No, ¿bicicleta, Transmilenio?
No, en un taxi, corriendo, porque venía tarde.
¿De dónde venía?
Venía desde...
O sea, confiese, se venía tarde.
No, venía a tiempo, pero...
¿Ah, sí?
Yo hubo, no sé si hay algún personaje recorriendo la circunvalar, pero modificaron semáforos.
Sí.
La séptima.
Sí.
Están larguísimos los semáforos.
Ah, están larguísimos.
Pero casi con la lengua fuera. Pero bien, aquí muy buenas noches. Saludo a mis... La saludo a usted, por supuesto, a los ex senadores y ex ministros que nos acompañan esta noche, Uribe, Cristo y la...
Lo importante es que haya llegado y que haya llegado con la lengua afilada.
19 de julio.
A los ex senadores, senador y ex ministros, porque todos tienen esa misma condición, ¿no?
Sí, sí, curiosamente sí, tienen esa misma condición. Vamos a empezar con una pregunta sobre una noticia surrealista. El error en la condena al exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno. Inicialmente la pena a Moreno sería de 3 años y 6 meses de prisión por los cargos de concusión de uso ilícito de información privilegiada. Luego la Corte informó que someterán a revisión ese fallo, que es el primero de varios que deberá afrontar este exfiscal que tiene un pie en el avión de la extradición. El solo delito de concusión dispone una condena mínima de 4 años, a lo que habría que sumarle el uso ilícito de información privilegiada. ¿Cómo se explican ustedes que la Corte se equivoque en un caso tan emblemático, además de corrupción? ¿Qué explicación darle a lo que ocurrió en el día de hoy? Empiezo por usted, Antonio.
Bueno, yo soy simpatizante de la Corte Suprema de Justicia.
Pero hay que perdonarle hasta las malas...
No, he dicho eso. Digo, empiezo diciendo eso porque creo que la Corte está en un proceso de intentar recuperar su buena imagen, de intentar recuperar su prestigio, y hay que acompañar a la Corte en ese esfuerzo. Por eso siento mucho que se haya cometido este error, pero me parece bien que lo haya reconocido públicamente y que lo vaya a corregir. Todos somos humanos y podemos cometer errores en un momento determinado, pero después de los estándares de la toga de miembros de la Corte, como los que ya conocemos, que haya un esfuerzo por recuperar el buen nombre de la Corte, saldo de los colombianos, debemos acompañar y aplaudir. Sí necesitamos una Corte con prestigio, una Corte con buenas decisiones, una Corte con autoridad, porque es la cabeza de la rama penal y de la rama judicial del país, y necesitamos una Corte que funcione bien.
Juan Fernando Cristo.
Pues yo estoy un poco en la misma línea de Antonio. Yo creo que, digamos, nosotros tuvimos una Corte Suprema de Justicia y una sala penal con prestigio hasta hace 3 o 4 años. Después vino la Corte de capa caída. Yo recuerdo todavía, tal vez lo hablamos aquí, Diana, Antonio lo recordará, cuando tramitamos la reforma del equilibrio de poderes, que intentamos hacer la reforma de la justicia, la resistencia de esa corte.
Y que esa corte se opuso
al tribunal de aforados, a reemplazando la comisión de acusaciones, a la eliminación del Consejo de la Judicatura, y fue el momento más bajo de la corte, que terminó obviamente con los lamentables casos del cartel de la toga, que se veía venir, entre otras cosas. Y yo creo que ahora
todavía faltan algunos nombres.
Ojalá salgan todos, pero yo creo que yo lo que veo es que en la corte en general y en la sala penal en particular hay acciones en los últimos meses que deben llenarnos de esperanza, porque lo peor que podemos hacer es apostarle al fracaso y a más
el reconocimiento de un error pone un punto,
y allá iba yo, a más desgaste y a más desprestigio de la corte. Le hace mucho daño no a la corte sino al país y a nuestras instituciones, y que hay que fortalecer. Y pues parece muy curioso ese error en un caso tan emblemático, sí. La verdad, hay que decirlo, eso me parece que es un olvido en una sala de la Corte Suprema de Justicia, pero veo que rectificaron rápidamente, afortunadamente, y bueno, que tomen la decisión que sea, que esperamos sea solo, como lo dice aquí el comunicado, el primero de muchas condenas a un señor que sí le hizo un enorme daño a la justicia colombiana.
Juan Gabriel Uribe.
No, pues en realidad en derecho existe una cláusula que se llama error matemático para este tipo de circunstancias, en tasación de penas y ese tipo de cosas, no solamente para la corte sino para todos los jueces y para todos los operadores judiciales. Es fácil cometer un error matemático en procedimientos judiciales, bien sean de tipo administrativo, civil, de demandas, pues de diferente índole, y también en temas penales, de manera que aquí lo que se aplica es ese tipo de posibilidades que existen, que es aplicar el error matemático, devolver la sentencia y ponerla matemáticamente bien. No creo pues que sea mucho mayor pues el tema, pero indudablemente pues la corte vio que hay un error matemático y tiene la facultad de devolver la sentencia y subsanar el error matemático. Mira que está procediendo en derecho perfectamente claro.
Su opinión, Juan Carlos Flores.
Pues yo creo que el lío de estos errores que se cometen con un desprestigio todavía vivo, inmenso, de la justicia. Porque como lo recordaba ahora el exministro y exsenador Juan Fernando Cristo, pues en su momento fue desde dentro de la justicia que se torpedeó cualquier reforma a ella. Y luego descubrimos que ese torpedear la reforma tenía una razón, y es que eso estaba podrido por dentro. Entonces muchos ciudadanos seguimos preguntándonos qué tan podrida sigue la justicia por dentro. Digamos, porque de un lado es ineficacia, porque claro, como dice Juan Gabriel, estos errores se pueden cometer, son humanos, pero la pregunta es, ¿y todos esos magistrados auxiliares que ellos tienen, qué están haciendo? De todos estos magistrados a los que se les pasa un error de estas dimensiones. Entonces, se une un remanente muy grande de corrupción. Yo tengo la sensación, por lo que leímos en su momento, que el rompecabezas de la corrupción en la justicia todavía no está completo, que eso no se ha armado aún por entero, que todavía siguen operando allá muchos rémoras de todo ese proceso, que durante años una cantidad de personajes que se apoderaron de los puestos claves de la justicia crearon un tinglado. Vendían sentencias, creaban jurisprudencia, por ejemplo, toda esa jurisprudencia de los falsos testigos, esa fue una creación de ese grupo, y eso se vendía a unos precios súper altos. Entonces yo no idealizo todavía lo que está pasando con la justicia. Yo creo que esa seguimos esperando esa reforma de la justicia, no se logró, y ojalá que el próximo Congreso y el próximo gobierno, por supuesto, que no usen el pretexto de la reforma de la justicia para montarnos aquí una constituyente y cambiar el famoso articulito, ¿no? Que ese es un riesgo del futuro. Pero esa reforma nos la quedan todavía de viento.
Es una realidad que esta corte está detrás de una recuperación moral, ética y demás. Faltaría por averiguar por qué el magistrado Eider Patiño se abstuvo en el voto en el caso del Ñoño Elías, y si las investigaciones lo van a cobijar o no lo van a cobijar. Por ahora, mientras eso se sabe, hay un tema de fondo detrás de este tema, y es el tema de las condenas y de que la gente percibe que hay unas condenas muy bajas a determinadas personas, como fue el caso de Bernardo Elías, que además está pendiente todavía de otra condena por lavado de activos, sin es que no se le cambia el delito. Y la pregunta aquí es si la gente ha logrado entender que la delación implica una rebaja en las penas, o si llegó la hora de revisar los beneficios por colaboración. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese tema?
A mí me parece esencial la colaboración como parte de los procesos judiciales, porque cuando hay colaboración los procesos andan rápido, producen resultados más ciertos, y evidentemente la colaboración hay que estimularla con beneficios judiciales. Ese cambio en la justicia colombiana fue hace ya, bueno, 20 años, 15 años.
2004,
sí. 2004. Y creo que es positivo, porque después de eso, pues hemos podido saber muchas más cosas que de otra manera serían muy complicadas llegar al fondo, poder juzgar y poder decidir bien. Pero sí, evidentemente, los ciudadanos tienen que entender, y tienes razón en eso, Diana, que quien colabora en una justicia tiene derecho a unos beneficios, precisamente porque colabora con la justicia.
Sí, el problema ahí, yo estoy de acuerdo, y yo voté esa reforma en el 2004, pero el problema ahí, lo que acaba de decir Antonio, quien colabore con la justicia, ¿eh? Muchas veces la valoración de esa colaboración es demasiado generosa por parte de los operadores judiciales en cuanto a, por ejemplo, retribuir los dineros con las cuales se ha esquilmado, ¿eh?, al Estado en cuanto a la colaboración parcial, en cuanto a la colaboración segmentada, muchas veces interesada. Yo creo que sí vale la pena no revisar la figura en general, pero sí reglar un poco más
el valor de la
utilización de los beneficios. Y bueno, pero yo creo que ahí de todas maneras hay sí, como se diría, hay pesos y contrapesos, ¿no? La Fiscalía, fíjese usted que a la Fiscalía en los últimos meses, varias veces los jueces han subsanado lo que podría interpretarse como un exceso de generosidad con los delincuentes en lo que tiene que ver con los principios de oportunidad, y han negado esos principios.
Le voy a decir que, por ejemplo, en el caso de Bernardo Elías,
y eso está bien,
una noticia,
que haya esos controles.
En la Corte, incluso en los últimos días, incluso en las últimas 48 horas, toda esta matriz de colaboración de Bernardo Elías está siendo reanalizada, precisamente porque lo que plantea hasta el momento no es suficientemente poderoso como para que la Corte estudie una rebaja o un cambio en el delito que se solicita en el caso de lavado de activos por enriquecimiento, por ejemplo.
A mí me parece que el país no se ha acostumbrado a este, que es un sistema pues anglosajón, básicamente un sistema norteamericano practicado casi exclusivamente en los Estados Unidos, y que lleva pues 200 años o 150 años, entonces ellos son expertos en este tipo de circunstancias. A mí me parece que Colombia está todavía muy cruda en ese aspecto. Yo preferiría una justicia más parecida a la francesa o a la española, que es una justicia un poco más efectiva que esta, dentro de la definición de justicia.
Pero tiene la delación también.
En algunos casos, algunos casos, aquí es generalizado, y es una cosa mucho más estricta, porque la definición de justicia es diferente en los Estados Unidos a la definición de justicia en Europa, y Colombia tenía un poco de ese tránsito. Desde luego, también preocupa un poco que los casos más emblemáticos últimos, como el de Odebrecht y el cartel de la toga y todo ese tipo de cosas que han zarandeado la justicia muy duramente en las últimas semanas y meses, pues provienen más de denuncias hechas en los Estados Unidos que en Colombia, y que producen pues un motor y una activación de la justicia en Colombia posteriormente. Pero pues como elemento criollo esencial aquí nacional, pues tampoco estamos muy crudos frente a esas circunstancias. De manera que lo que se produce en los casos que dice Diana provienen más de investigaciones previas hechas en Estados Unidos y que posteriormente revientan aquí, y que tienen que tomar los órganos de justicia porque ya les queda imposible no hacerlo.
Diana, es que el lío es...
Me toca irme, Juan Carlos, sí, claro, a una pausa, ya regresamos. Muy bien.